a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.
Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestro programa. Antonio, buenos días.
Querida Consuelo, aquí estoy esperándote.
Pues aquí, espero que no a puerta gallola, como dicen los taurinos.
No, sí, no. No estoy
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Siempre con la broma de agradables, con Consuelo.
Hay que empezar siempre con sentido del humor, que
no,
ya sabes
con alegría.
Que esto...
Si hay que despertar con alegría para comunicarla a los oyentes.
Sí.
Y cuando hay tanta noticia triste, pues por lo menos tener el rigor de analizarlas, no para consolarnos, sino para saber que el mundo puede ser mejor de lo que es.
Eso está bien, mira, como propósito, ¿verdad? Eso está estupendo. Jerónimo no está hoy con nosotros porque tenía un compromiso previo en Murcia. El próximo martes estará. Y bueno, yo creo que...
Pero con los tres tenemos bastante.
Sí, nos sobramos. Estamos nosotros aquí, pero vamos, dispuestos a darlo todo. Pues podemos...
¿Qué tema traes hoy?
Pues mira, yo creo ayer se celebraron algún tipo de fastos conmemorativos de la Constitución del 12, donde la casta política, estaba comentándolo previamente con Pedro, esa casta política le dedicó una salva de aplausos.
Igual que en el Parlamento. Te va a reír de lo que... Si no has oído lo que he dicho, acabo de decir, te va a reír cuando te lo diga.
A ver, cuéntame.
Digo que los aplausos a Juan Carlos crecen exactamente en la misma medida en que crecen las posibilidades de meter en la cárcel a un Targarín.
Me parece estupendo.
Y cuando esté en la cárcel, los aplausos de la clase política española serán estrondosos. Nunca será mayor el éxito de Juan Carlos que cuando tenga a un Targarín en la cárcel. Y si fuera su hija la que fuera a la cárcel, no digamos. Entonces Juan Carlos subiría al cielo.
Claro, eso me recuerda a lo que le dijo aquel castizo a Alfonso XII cuando lo aplaudían tantísimo, y entonces Alfonso XII se sorprendía y le dijo el castizo, pues no sabe usted los aplausos que le dimos, en fin, no reproduzco el epíteto que le dedicó a su madre cuando la echamos. Pues prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece el tema de conmemorar los fastos, no? Y en la persona, además, o sea, esa salva de aplausos dedicados al tataranieto del rey Felón...
De Fernando VII, claro.
Es una cosa...
A Fernando VII lo estaban aplaudiendo, a la monarquía.
Sí, pero cuando la monarquía, además, que tiene muy poco que ver con la Constitución del 12 y con la forma en la que la Constitución del 12 pretende romper con toda la situación anterior y concretamente con alguien que estaba limpiándole en esos momentos los zapatos, ilustrándoselos a Napoleón.
Desde luego.
¿Qué te parece esta cuestión?
Me parece formidable. ¿Y a Pedro qué?
Pues Pedro.
No, a mí me parece muy bien que se haga esta conmemoración, porque la Constitución de 1812 fue una Constitución fantástica en todos los sentidos.
En algunos sentidos.
Sí, hombre, técnicamente era una constitución muy bien hecha.
En la separación de poderes, sí. Pero decir que los españoles serán justos y benéficos, con eso mete la pata hasta el corvejón. Porque eso no es una norma constitucional, hombre. Eso es una ley, eso es un deseo.
Es una declaración de intenciones.
Pero ¿cómo va a ser una declaración de intenciones, hombre?
Eso
rebaja el nivel de la Constitución, lo rebaja muchísimo.
Bueno, pero eso es que nos pretendía obligar a los españoles a ser pro futuro, justos y benéficos.
Pero hombre, eso es igual que si le dijeran los españoles serán altos y guapos, y es que es lo mismo.
Hombre, por definición no está mal, ¿eh?
Peor
era la Constitución del 31, que decía que los españoles eran trabajadores de todas las clases sociales.
Una república de trabajadores, sí.
Sí, sí.
Bueno, o sea, es igual de tonto eso.
Es igual de tonto, pero es bueno, igual. Vamos a entrar en las cuestiones nucleares.
Yo no admiro. ¿Por qué?
A ver, cuenta.
Porque la Constitución de Estados Unidos era infinitamente mejor, y segundo, porque la Revolución Francesa, la primera, en la Declaración de Principios, también es mejor, aunque había el veto del rey, de Luis XVI, que ahí no estaba, claro.
Pero no hay ninguna constitución, quizás la Constitución de Estados Unidos, que se haya adaptado a la realidad, porque la Constitución de 1812 no tiene nada que ver con la realidad española.
Tú estás dando en el clavo. ¿Por qué tenemos que aceptar que todas las constituciones que hemos conocido y tienen que ser irrealizables, utópicas? falsas, mentirosas, pero porque yo no me yo cómo voy a aceptar, cómo un jurista puede aceptar a renunciar al derecho, cómo puedo aceptar que me digan la norma constitucional que no es obligatoria, que no se puede cumplir aunque se quiera. Eso no, eso es renunciar. Es que es un comerciante no renuncia a la manera a que tiene que vender un poco más caro los géneros que compra, si no se arruina. Un industrial no renuncia a las aplicaciones de las reglas de la física para la transformación de las materias primas. ¿Por qué nosotros los juristas tenemos que renunciar a leyes que sean aplicables? Pues yo no renuncio, y considero que todo aquel que lo renuncie no es un jurista, es un abogado que vive de eso porque ha hecho la carrera, pero que no le sirve de nada porque no tiene sentimientos de jurista. Yo no aceptaré jamás una norma que no sea aplicable con arreglo al sentido común y a la razón y a la equidad y a la moral. Pero si no es aplicable, no me interesa. Digo, cero. No lo califico una norma mejor que otra. Para mí, cero.
Hombre, yo creo que la Constitución del 12, además, aparte de ser irrealizable, es una Constitución fallida por muchas cuestiones. Hombre, claro, además de eso, sí. ¿No? Es decir, yo creo que
no fue culpa de los diputados. Eso sí que es verdad. No fue culpa de los artífices de la Constitución. Fue culpa del rey y de la clase española dominante.
Es que yo creo que es una ocasión fallida, además, porque era la oportunidad, bueno, pues de largar a los Borbones. Sin y de duda. Que efectivamente la soberanía correspondiera a la nación, que sí, era de lo que se trataba en la propia Constitución.
Pero mira, Pedro, como has defendido esto, yo lo comparo con lo que pasó en Estados Unidos. No porque Estados Unidos fueran, que lo eran, desde luego, muy infinitamente más inteligentes y cultos que los diputados españoles tan alabados, los Arguelles, Alcalá Galiano, etcétera, los Torreros. Todos esos eran muy inteligentes, comparados con la inteligencia y la preparación que tenían los Hamilton, Madison, esos Hayes, el propio Jefferson. Es que hay una diferencia abismal de que eran mucho más preparados, más cultos. Pero bueno, aparte de eso, es que la Constitución de Estados Unidos fue realista hasta el punto que cuando no lo fue, que fue la primera Constitución, la Confederal, fracasó hasta el punto de hundirse, que se acababa Estados Unidos, y por eso hubo una reacción para hacer otra constitución, que fue la Convención de Filadelfia. ¿Y quién fue el motor para reunir en Filadelfia a unos nuevos constitucionalistas, a los escritores del federalismo, para que hicieran una nueva constitución y crearan la figura del presidencialismo, del presidente? ¿Quiénes fueron? Pues yo lo digo ahora mismo. Los propietarios de suelos rústicos y urbanos y los propietarios de bonos del Estado. ¿Por qué? No cobraban nada, como ahora en España. Estaban arruinados. Había disminuido el valor de todos sus bienes a una quinta parte de los bonos. No, desesperados, no sabían cómo cobrar. Era la ruina completa. Y entonces empujaron a los hombres políticos para, en una nueva convención, eligieran un gobierno capaz de hacer pagar las deudas. Y ese fue el origen del presidencialismo. Y el libro de Bear, La interpretación económica de los Estados Unidos, que está escrito en fecha reciente a aquella independencia, a aquella constitución, es una maravilla de realismo, porque no hace más que recoger frases entrecomilladas de las palabras de los padres de la patria y de los hombres influyentes de aquella época, dando el valor supremo para cobrar y garantizar las deudas, garantizar los pagos y la garantía de la propiedad. Es una maravilla. Y esos hombres que se movieron para garantizar los pagos, los contratos y el cumplimiento de los contratos y la propiedad, sin embargo, tuvieron la grandeza de aceptar la reforma que propuso Tom Paine cuando estaban redactando ya la Constitución, y Jefferson, que había redactado y había incluido entre los derechos inviolables, los derechos eternos de la humanidad, había incluido el derecho de propiedad, y Tom Paine lo convenció de que retirara de la Declaración de Virginia, de Filadelfia, que además era la misma que la de Virginia, era muy parecida, que retirara el derecho, la garantía del derecho de propiedad, y lo sustituyera por el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y es lo que hay. Porque la búsqueda de la felicidad no es derecho a la felicidad como quería Kant, eso no, el estado eudemónico no. Pero búsqueda de la felicidad sí, porque implica la obligación del Estado de crear las condiciones objetivas para que los ciudadanos, ellos, individualmente, personalmente, busquen libremente el camino que cada uno desee para su bienestar personal. Esa es mi posición.
Bueno, el análisis de la Constitución lleva también, lógicamente, el análisis de la situación en España. La situación en España era realmente muy complicada. Era un país moderno en muchos aspectos. Tenía muy, muy buena industria, manufacturas, que los ingleses y los franceses, los amigos ingleses y los franceses, encargaron de destruir, por cierto. Y estaba en condiciones, probablemente, de hacer una revolución industrial.
No, industrial no, en esa época no. Yo lamento, no, la historia económica hace que en 1812 no existían posibilidades alguna, pero si no la existía en Francia, hombre. Si en Francia la industria artesanal todavía dominante. Si la industria, en Inglaterra sí, pero en Europa, como describe Goethe, no empieza la revolución industrial alrededor de los años 1820, que es cuando empiezan los grandes capitales y los aristócratas a instalar talleres en sus propias casas. No, en España en 1812 eso es imposible. Revolución, no, había artesanía, claro. Pero es que sería fuerte.
Había muy buena
manufactura. Pero fábrica no había.
Pero había muy buena manufactura, ¿eh? Es decir,
sí, de artesanía.
Sí, pero muy competitiva con respecto a Inglaterra y Francia.
Pero ¿qué instalaciones de máquinas a vapor había en España? Salvo las primeras que llegaron en el País Vasco, por los ingleses. Bueno, no, de verdad.
No, pero fíjate, es precisamente un vasco, Valentín de Foronda, que es una de las líneas que, por ejemplo, en la Constitución del 12 no aparecen consolidadas, que él está como agregado de la Embajada Española en Estados Unidos cuando la redacción de la Constitución norteamericana. Y él quiere precisamente que la Constitución del 12 hace un proyecto alternativo de Constitución para que la Constitución del 12 sea una copia de la Constitución norteamericana. Eso no llega
maravilla
a cuajar. Y él habla de precisamente un proteccionismo económico, claro, español. Y habla precisamente de consolidar y establecer una buena industria. Él es vasco.
Sí, pero es un deseo, un de futuro.
Pero él habla ya de una incipiente industria vasca, bueno, muy pujante,
posible,
que si se hubiera protegido en esos momentos frente a todo lo que venía de fuera, todo lo que se estaba trayendo para España, pues hubiera. Él habla de proteger el producto español.
Pero en aquella época no había altos hornos, no había industria,
no, claro,
pesada, no había más, de verdad. Conozco el tema porque lo he estudiado a fondo, no solo por la industria, lo he estudiado por el movimiento obrero. Y en el movimiento obrero no tiene equívoco, ahí sí que va derecho al grano. Y en España, en 1812, no había todavía ni siquiera cooperativas, que es lo primero que empieza antes del industrialismo, empiezan ya las cooperativas manufactureras. En España ni siquiera había cooperativas.
Sí, pero es sintomático que cuando entraban los franceses, lo primero que hacían es destruir la industria española, la manufactura española.
Sí.
Y luego los que no hacían, también los ingleses.
Bien. No, eso sí lo admito, claro.
Que había, quiere decir que hay una.
Lo único que había industria artesanal, eso desde luego. Los tejidos eran artesanales.
Bueno, sigue con la argumentación.
Sí, yo lo que quería también decir es que la sociedad era una especie de batiburrillo de con una mentalidad por una parte atrasada y un conjunto de gente pequeño que tenía una mentalidad más afín a la idea revolucionaria, al liberalismo, etcétera, pero era muy pequeño. Ahora bien, esa mentalidad yo creo que no hubiera admitido nunca una constitución. O sea, la mentalidad española nunca lo hubiera admitido. Y una constitución en España, en ese momento, yo creo que hubiera fracasado. Porque lo que habían creado los liberales era una especie de constructivismo. Es
pero
decir,
te refieres al 1812.
Exactamente.
Pero sí, pero no, es que no, como estaba hablando, si hubiera habido, es que la hubo, una constitución. Y como tú estás hablando en hipótesis, por eso no he comprendido.
No, es que yo lo que quiero decir es que la constitución no, nunca se puso en realmente nunca se puso en práctica.
Duró,
o sea,
seis años.
Nada. Dos, ¿no? Y más luego en el trienio liberal, en 1820-1823, tuvo gran influencia en algunos países hispanoamericanos, en la unificación italiana, el intento de unificación italiana, etcétera. Pero era como una especie, como que dice Lobenstein, que es un traje desajustado, es que no tiene nada que ver con las aspiraciones del pueblo
español.
En eso
estoy de acuerdo, que era irreal, eso estoy de acuerdo.
Están hablando de libertad y cuando entra en Madrid Fernando VII, gritan viva las cadenas.
Exacto.
Es una
pero la realidad española era viva las cadenas.
Sí, sí.
No era la otra, era claro, unas minorías ilustres, cultivadas, que querían la libertad porque eran admiradores de Inglaterra y de Estados Unidos. No la conocían, a pesar de que se ha descubierto, un buen historiador ha descubierto que en 1811 hay una traducción el español. Sin embargo, eso no quiere decir que la leyeran y que los diputados de Cádiz la conocieran, porque no hay ningún síntoma de que esa traducción hubiera sido conocida por los diputados, porque no ha dejado rastro alguno. Claro. Estados Unidos no ha dejado.
Ahí eso el único no es que la conoce, que es este que te digo yo, Valentín,
sí,
de Foronda,
como que estaba allí.
Pero claro, cuando él viene a España, él no es diputado.
Claro,
no. Queda completamente al margen. Es decir, sí, esa línea de influencia no se traduce en el 12.
Te agradezco mucho tus palabras, que vienen muy bien pronunciadas en esta radio, en este momento, donde tantas tonterías se están diciendo en Cádiz.
Claro. No, esa es la cuestión. Y yo vuelvo a incidir, además, ¿no? Yo creo que es una ocasión fallida en ese momento. ¿Por qué? Porque la legitimidad había revertido la nación española, ¿no? Porque es que todo es de... Y además...
Además porque había ya entonces en Europa, había habido el antecedente del despotismo ilustrado. Es decir, que si hubieran fracasado como constitucionalistas, quizás no hubieran fracasado como despotismo ilustrado, que fue el antecedente de la Ilustración. No digo de copiar a Federico II, no. Hablo de la Ilustración francesa. Y la Ilustración francesa y la napolitana, y fueron despotismos ilustrados. Así, ojalá hubiera habido en España despotismo ilustrado. Otro gallo no hubiera cantado.
Claro.
Y para aquí se pone de nuevo otra vez de relieve que siempre en España la gran mayoría de la sociedad, por decirlo de alguna manera, por no ya utilizar la palabra pueblo, es muy distinta a la oligarquía dominante, a sus dominantes, claro, que no tienen nada que ver.
¿Quién es mejor para ti?
Pues no sabría decirlo.
Yo sí. A ver. La clase dominante española ha sido siempre peor que el pueblo. El pueblo quita viva las canas, lo que la clase dominante le enseña.
Ya.
No se puede juzgar a un pueblo sin responsabilidad a la clase dominante, es la que lo forma. Es más, es verdad que se dice, hombre, los pueblos tienen el gobierno que merecen. No, más exacto es, los gobiernos tienen el pueblo que merecen. Eso es más exacto.
Sí, tienes razón. Pues pero fíjate, eso es lo que han dicho de Napoleón, ¿no?
Sí.
Que dada la actuación de Carlos IV y de Fernando VII, pensó, ese fue su gran error, pensó que el pueblo español estaba a la altura...
Del francés.
De estos monarcas que decían representarlo, ¿no? Y cuando se producen las abdicaciones de Bayona, que Carlos IV abdica no en su hijo, sino en Napoleón. Fernando VII, como consecuencia de lo que había sido el motín de Aranjuez, se cree que es también el legítimo representante de la monarquía,
sí,
no su padre, y por lo tanto abdica también en Napoleón. Y Napoleón, el infierno de España, se convierte para él en un infierno precisamente porque él cree que el pueblo español es igual que los borbones. Afortunadamente no es así.
Claro que no.
Yo creo que a pesar de todo tengo algún tipo de esperanza en el pueblo español, no en la casta política.
No,
¿eh?
¿Cómo? Si el pueblo español es el más fácil de gobernar del mundo después del alemán. Primero el alemán, luego el japonés. No, el japonés antes. Primero el japonés, segundo alemán, tercero español. Entonces, claro... Claro que hay que tener esperanza que el pueblo español, si triunfa la clase intelectual o política, es demócrata y liberal, el pueblo español se hace en 24 horas, liberal y demócrata. Eso no hay duda.
Pero espero que no por un dócil servilismo. ¿No?
Lo hace porque está dominado, porque tiene miedo de regir sus destinos, tiene miedo a ser autónomo, quiere ser dominado. Pero eso no es un rasgo permanente, eso es un rasgo de la dominación a que ha estado sometido desde la guerra civil. El recuerdo de la guerra civil lo tiene aterrorizado, no se atreve a ser libre. Además, el propio Napoleón tiene escrito que cuando él nombra reyes a su hermano aquí en España y a su cuñado Murat en Italia, y a José, va nombrando a sus familiares y a Bernadotes generales en Suecia, aunque este le salió rana porque no lo obedeció. Pues él mismo lo dice, que es porque no hay reyes capaces de llevar adelante la revolución, los resultados de la revolución francesa. Claro, que el propio que es incapaz es él, el propio Napoleón fue incapaz de comprender la revolución francesa. La revolución francesa para él fue directorio, fue la elevación inmediata a las grandes fortunas de las ambiciones de los grandes abogados, de los grandes militares, eso es para él fue la revolución, fue la liberación de las clases medias, de la clase media, porque antes tenían prohibido acceder a los grandes puestos y ahora no. Y con él ya accede y claro, y inicia las carreras. Hombre, ahora que ha muerto el patriarca copto en Egipto, pasa lo mismo. Ahí el pueblo copto en Egipto no puede acceder a las grandes carreras, ni militares, ni de enseñanza, ni de puestos dirigentes en la política. Y eso muchos coptos lo achacan a el pacto del patriarca que ha muerto con Mubarak. En virtud de ese pacto regresó del desierto, ha sido respetado, ha tenido mucha influencia moral, pero aceptando que no podía ni construir iglesias coptas ni acceder los coptos y pretender acceder a puestos altos militares o políticos. Y por eso hay hoy un descontento que quieren arreglarlo, a ver si ahora, en nombre del, no del Espíritu Santo, porque ellos el misterio de la Trinidad es lo que no entendieron nunca ni lo aceptaron frente a los católicos. El copto en eso se distingue, pues son los continuadores de los nestorianos, que en eso se distinguen, que defendían dos naturalezas en la divinidad, que era completo en cuanto hombre Cristo y completo en cuanto Dios. Pues bien, ahora esperan que eso se pueda reformar para acceder a los nuevos puestos políticos que van a venir como consecuencia de la primavera de abril. Pero no está nada claro, porque los islamistas no están dispuestos ellos mismos a continuar esa primavera.
No, vamos, Pedro.
Sí, voy a retrotraerme un poco acerca de la Constitución de 1812. Yo creo que la monarquía en España en general ha sido muy nefasta, tanto los Habsburgo como los Borbones. Es decir, los Habsburgo utilizaban a España, utilizaban las coronas de Castilla y Aragón
como pieza del Imperio Austriaco.
Exactamente, es decir, estaban al servicio de la corona habsburguesa. Nunca se ha producido una mentalidad uniforme entre gobernantes y gobernados, salvo Fernando VII, porque Fernando VII probablemente sea el gobernante más popular de España, de que haya tenido la historia de España, pero el problema es que si pudiéramos utilizar la palabra utilidad, lo mejor que hubiera hecho el pueblo español es no haberse movido en la guerra de independencia, haberse dejado invadir y no haberse producido ningún levantamiento.
Eso es muy arriesgado, porque si de algo puede estar orgulloso el pueblo bajo español, el campesino, es de su levantamiento contra Napoleón, y ahí hubo actos heroicos, tenaces, que cimientan unas virtudes que duran.
Desde esa perspectiva, don Antonio, por supuesto, pero desde la perspectiva utilitaria, España sufrió la tragedia más grande de toda su historia. España hubiera sido distinto su historia entre el siglo XIX y el siglo XX.
¿Y no hubiera sido una colonia francesa?
No, qué va, no, porque yo creo que los ingleses y los franceses llegaron.
Suiza es la única de las repúblicas napoleónicas, la única que subsiste es Suiza. Suiza fue creada por Napoleón, la república, y es la única que subsiste. Todas las demás cayeron. Entonces, sí. es que no comprendo bien por qué la cisalpina, la italiana, toda, incluso la polaca, que tuvo que luego reinventar el ducado de Varsovia, porque es que no sé qué es lo que piensas si los españoles se dejan dominar primero por Napoleón y luego por los 100.000 hijos de San Luis, el duque de Angulema.
Pero es que a partir de 1805, cuando pierde la batalla de Trafalgar, ya había perdido la guerra con Europa. Eso es incuestionable.
Muy bien, de acuerdo. Bien.
Entonces,
eso no lo discuto.
Si España no se hubiera movido, la situación, la catástrofe o la tragedia terrible colectiva que sufrió, con todo, que además un tanto absurdo, porque los españoles se mueven por su rey, que les está traicionando. O sea, no se están moviendo por España.
Sin duda. No, por España, claro que sí, hombre.
No, pero era por su rey, por esa relación.
Sí, era
tan
por el
íntima.
Rey, pero para ellos rey y España era lo mismo, y la nación era igual, estaban identificados.
Pero no era así. Es decir, era una confusión que siempre ha habido en España. Y la prueba está.
Pero
que
esa confusión la ven los intelectuales, el pueblo no la ve. El pueblo tiene sentimientos. Y los sentimientos lo une y no distingue. Los intelectuales ya distinguen luego entre rey, nación, Estado. Pero esa es otra cuestión. El pueblo siente España, lo siente.
Bueno, me vais a permitir que meta ahí una lanza, porque si no, creo que muero en acto de servicio. y es que mi corazón pertenece a la Casa de Austria, ¿eh? Yo creo que la Casa de Austria,
yo también,
que llegaron aquí como auténticos extranjeros.
Yo también.
¿Eh? Mira, he estado trabajando esta última semana, porque tengo la semana que viene una conferencia en un congreso que hacen en Villalar de los Comuneros sobre el movimiento comunero. Y te voy a mandar el texto, porque además es muy interesante la ley perpetua que hace el movimiento comunero.
Yo también defiendo la Casa de
Austria. Y el criterio de representatividad, ¿no? Y yo creo que la Casa de Austria, que llegan aquí como señores borgoñones,
identificó la
se castellanizaron.
Con los españoles, sí,
claro, se castellanizaron. Incluso Carlos II, el hechizado, que aprendió a leer y a escribir con 12 años, era preferible a cualquiera de los borbones. El juicio negativo que tiene Menéndez Pelayo sobre los borbones, no solamente para mí, es que se queda corto. O sea, yo creo que la Casa de Austria optó por la dignidad antes que por la hegemonía. Porque la dignidad era el sentido misional, quizá equivocado, de imperio, ¿no? La defensa, el gran paradigma con el que se encuentra la monarquía hispánica es la reforma. Claro. Y eso es lo que pues hace que España, martillo de herejes, de tren, en fin, todo ese tipo de planteamiento. Pero también un pensamiento político español profundo.
Además hay una cosa clarísima, Consuelo, yo estoy de acuerdo. Dime. Con todo lo que has dicho. Pero es que mira, hasta tal punto es cierto que cuando cae la Casa de Austria y los borbones adquieren la hegemonía en Europa, lo primero que hace el tío de Felipe V, el que viene a España, lo primero que hace es decir no, lo primero que quiere es rodearse defensivamente contra la causa de Austria y sacrifica por completo el interés de España para que subordinarlo al interés de los borbones frente a Austria. Y la prueba es que por eso, pudiendo haber extendido hacia Austria los dominios, prefirió poner aquí a Felipe V para guardarse la retaguardia y destruir la causa de Austria aquí en España. Y eso está probado en la historia. Y además hay palabras literales. Los borbones sí que sacrificaron todo a Francia. Eso sí que es verdad.
Yo no estoy, bueno, no estoy muy de acuerdo.
Historias distintas.
Perdonarme, pero no estoy
mal. No hay nada que perdonar.
Es que los borbones tuvieron algo muy importante, que confundieron la casa dinástica con los intereses nacionales franceses. Y aquí en España, no ocurrió nunca. Porque Carlos V, por muy aunque se adaptara y terminara siendo un español, y Felipe II era un español íntegro, por muy rubio, con ojos azules, etcétera, que fuera. Y lo eran tanto los monarcas, pero nunca perdieron la idea de la dinastía osburguesa. Entonces utilizaron a Castilla, fundamentalmente a Castilla, para sus intereses. Y la prueba está en que...
Pero el descubrimiento, la explotación de América no la hicieron en el interés de Austria. Eso desde luego que no. Eso sí que está probado. Los intereses fue la batalla de España en Flandes. Eso fue...
Flandes es el Vietnam español de la época.
Claro, y está clarísimo.
Ahí es la...
Defendía España.
Esa es la cuestión. Pero yo creo que claro...
Y la tragedia de Felipe II...
Y la tragedia de Felipe II, de Felipe III...
Con don Carlos.
Que continúa...
De la leyenda negra.
Claro. Ese es el problema. Yo creo que el problema son los rebeldes.
Sí.
Las Provincias Unidas, los rebeldes flamencos.
Sí,
es decir, ¿podía haber hecho España algo distinto de lo que hizo? Yo creo que no.
Yo también creo que no.
Yo creo que no. Yo creo que el sentido misional que la Casa de Austria española, no la Casa de Austria en Viena, que es completamente distinta.
Yo estoy de acuerdo contigo, Consuelo.
Hay una escisión total entre las dos ramas de la dinastía. Completamente. Es más, los monarcas españoles, a partir de Felipe III, se están quejando continuamente en sus cartas, en sus documentos que mandan a las embajadas, del comportamiento que están teniendo los Habsburgos de Viena, porque no les están ayudando.
En absoluto.
Y se sienten solos. Yo creo que ellos asumen un sentido misional como lo asume Castilla. Es cierto que Castilla está empobrecida,
sí,
dedicada al imperio, etcétera, pero Castilla asume también ese sentido. Yo creo que sí,
Carlos
profundamente.
Carlos V sufre a través de su vida una sublimación política y moral.
Sí.
Eso explica su retiro a Yuste. Si no, es inconcebible. El hombre más poderoso del mundo, con más poder que, sin duda ninguna, que Obama y como cualquier presidente de Estados Unidos hoy, que se retira Yuste, ¿eso indica que está subordinando España a los intereses de la Casa de Austria? No. Él está españolizado por completo.
Yo creo que sí.
Hombre, yo creo que hay algún dato, dos datos muy significativos. Uno, que Felipe II está recibiendo continuamente cartas de los súbditos diciendo que si quieren perderse, que se pierdan, que es que España no tiene nada que hacer allí.
¿Dónde? ¿En Flandes?
En Flandes. Y luego, un dato histórico fundamental, que fue ya el inicio de la decadencia absoluta de los austrias y de España. Cuando los suecos derrotan a la casa oriental augsburguesa, España interviene para ayudar a la casa oriental. O sea, algo absurdo, porque luchar, que España luchara contra Suecia no era entendible. No. Y ahí ya Richelieu inmediatamente interviene contra España.
Sí.
Lo cual prueba claramente que no hay intereses españoles. O sea, es decir, que eso es lo que sí había ocurrido en Francia. Los intereses dinásticos, los intereses del monarca se confundían con los intereses nacionales. Eso es muy importante. En España, desgraciadamente, no lo había.
Pero un momento, en el País Bajo es el Ducado de Borgoña. Por matrimonio accede Maximiliano el Emperador a ser el jefe del Ducado de Borgoña. Cuando lo hereda Carlos V, él se comporta ante el Ducado de Borgoña, que son los Países Bajos, como duque, entonces con lo que ha heredado, pero él vive en España y entonces utiliza España para dominio de España allí, no para dominio de Viena, ni de Maximiliano, ni de, son intereses españoles, son tercios españoles que no están al servicio del imperio austriaco, sino que están al servicio de España. La prueba es que todos aquellos tercios, además, llevan sus nombres de origen español todos. ¿Por qué no hay la colisión del imperio? ¿Por qué no sucede entonces como luego sucedió con Napoleón? Que se aunan todos contra Napoleón, ¿por qué no? Porque había una división hegemónica de Europa y los intereses borbónicos y los Habsburgo estaban equilibrados pero favorables a la casa de Habsburgo.
Fíjate, yo creo que, por ejemplo, andando en esa idea de que la monarquía hispánica, y por tal entiendo solamente la casa de Austria, no los Borbones, el testamento de Carlos II...
El hechizado,
que es un testamento en el que él opta por la solución francesa, no por la solución dinástica de la casa de Austria. ¿Por qué? Porque considera que el enemigo más fuerte en esos momentos es Luis XIV.
Sin duda.
Considera, por lo tanto, que la salvación de todo lo que constituye el patrimonio español, todos los territorios de España, va a ser la solución francesa, no la del futuro emperador Carlos VI de Austria.
Mira,
el padre de la emperatriz María Teresa.
Estás diciendo verdades tan grandes, mi Consuelo, estás diciendo verdades tan grandes que constituyen columnas vertebrales para entender la época a la que estás hablando. No se entendería para nada, pero para nada, la existencia misma de Carlos el Hechizado, si no es porque en lo que se está defendiendo son intereses españoles y está pensando en la alianza con Francia. Y todo eso es inconmovible, eso es verdad y es irrebatible. Ahora, que haya otras interpretaciones, muy bien, todos los historiadores siempre tienen interpretaciones porque cada generación necesita su historia. Muy bien.
Yo creo que la casa de Austria fue considerablemente mejor. Y hay un detalle, una anécdota histórica, ¿no? Que la batalla de Nördlingen la gana un infante de la casa de Austria, ¿no? El hermano de Felipe IV.
Sí, de Felipe IV.
Y la que es la princesa gobernadora de los Países Bajos, la infanta Isabel Clara Eugenia, muy mayor.
Pero esa fue la segunda.
La que es la segunda, pero que es la mujer de Alberto de Habsburgo, etc.
Claro, pero fue reina de Hungría la primera, que era la hermana de Carlos V.
Y esta, que es la segunda, la hija de Felipe II, acude a celebrar el triunfo y ver desfilar al infante español, revestido de todos los laureles por haber ganado a los suecos.
Además, otra cosa.
Dime.
Todas las fiestas populares, todos los recuerdos populares de los Países Bajos no asocian para nada la resistencia, el odio y la antipatía a la casa de Austria. Lo consideran, todos los recuerdos populares están contra España. Así que por algo es. Allí lo que se estaban ventilando eran intereses españoles.
Bueno, pero eso también. Carlos V nunca hubiera sido un emperador más de los que hay, igual que su abuelo Maximiliano, si no hubiera tenido detrás la fuerza de Castilla y Aragón, y sobre todo la de Castilla.
Totalmente, es la fuerza principal.
Nos quedan 3 minutos escasos.
La principal, bueno, pues está diciendo como yo, igual, de acuerdo, estoy de acuerdo con eso.
Y luego, por otra parte, yo esa asimilación no la tengo nada claro. Es que no sé.
¿La asimilación de qué?
La asimilación de que los austrias, los Habsburgo, se hubieran hecho realmente españoles. Eso. Yo no lo tengo nada claro, sobre todo porque hay muchos datos históricos que no avalan eso.
pero como lo que importa no es la psicología, sino los hechos objetivos, serían austriacos, serían rusos, lo que quisieran, pero los hechos objetivos fueron todos en defensa de España. Los objetivos, aunque las intenciones fueran la defensa de Austria. Ay, eso no lo sé, yo las intenciones las desconozco, pero los hechos objetivos son la fuente de interpretación de la historia.
En todo caso, no sé si ellos asimilaron tanto como dice Pedro, o realmente fue Castilla, fue todos los reinos de entonces las Españas los que se asimilaron y asumieron la misión que la propia Casa de Austria había establecido como propia, ¿no? El contar los muertos de la derrota de Rocroi es verdaderamente un hecho estupendo, ¿no? Cuando va el duque de Enghien y decir cuántos eran. ¿Cuántos erais a un soldado moribundo español de los tercios? Y dice, contar los muertos. Sí. Eso es un hecho.
Desde luego, esos hechos objetivos a los que yo me refiero a esos. Y, por ejemplo, ¿qué creéis que hubiera pasado si no se hubiera si la reina de Isabel y Fernando no hubieran descubierto América? Pues estaríamos hablando de otra manera, ¿eh? Nadie estaría hablando de la Casa de Austria. Era España. Aquel hecho fue español. Y fue español. Todos los aventureros, todo el espíritu, fue Extremadura, fueron los vascos, fueron los castellanos. Eso es un hecho español, que imprime carácter español a toda la conquista, a toda América del Sur. ¿Por qué allí no se habla alemán, hombre? Se habla porque fue un hecho español. Eso, ahí no tuvo la causa de hacer nada que hacer.
Principalmente castellano. Sí.
Y extremeño.
Había un libro, y terminamos con eso, había un libro de Rafael García Serrano titulado Cuando los dioses nacían en Extremadura. Sí. Efectivamente, sí. Porque
Hernán Cortés, y eran porquerizos.
¿Eh? Bueno, tenemos que dejarlo por hoy.
Pedro,
¿eh?
Muy bien.
Nada,
Antonio, ha sido un placer. Yo el martes que viene no voy a poder estar porque estoy con el Movimiento Comunero, pero estará aquí Pedro a los mandos.
¿El Movimiento Comunero?
Sí, estoy con la cosa esta, el pensamiento político de las comunidades de Castilla y los comuneros.
Muy bien. Pero Pedro estará para asistir, ¿no?
Y Pedro estará ahí.
¿Y quién trae de invitado?
Y Jerónimo estará al otro lado de los...
De acuerdo, Pedro. ¿Eh?
Muy bien.
Pues muy bien, Antonio. Pues un abrazo muy fuerte.
A los dos y hasta muy pronto.
Hasta pronto. Adiós.
De 8 a 10:30 de la mañana.